a Contracara. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar con alguien especial, diferente de todas las demás entrevistas que hemos tenido por aquí. Habíamos estado en las entrevistas anteriores platicando incluso de productos de belleza, escúcheme usted. Pero el día de hoy va a ser muy interesante platicar con alguien que se encarga de hacer para usted y para mí leyes que nos ayuden en la gobernanza de nuestro estado. Y para mí es muy importante que usted y yo comprendamos perfectamente bien cuál es la labor que se hace allá en el Congreso del Estado. Y para ello le doy la bienvenida a Marisela Terrazas, diputada.
Hola, David.
¿Cómo estás?
Muy buenos días. Encantada de compartir contigo esta charla, esta entrevista. Ya teníamos rato planeándola hasta que por fin se nos dio. Y bueno, encantada de poder platicar con todo tu público de muchos temas muy interesantes.
Pues al contrario, mira, yo la verdad muy contento de que por fin, después de mucho tiempo, pudiéramos estar aquí. Y entrando en materia, yo creo que la primera pregunta y obligadísima es... ¿Quién es Marisela Terrazas?
Híjole, bueno, pues soy una mujer juarense, aquí nací, aquí crecí, soy mamá, esa faceta de mí me encanta porque es nueva, soy esposa, soy hija y bueno, ahora en estos últimos años soy diputada, soy representante de los juarenses en el Congreso del Estado. Y soy una fiel defensora de distintos temas que encontré en esta vocación política, como la niñez, la juventud, trabajo también temas que tienen que ver con la protección a la familia, la protección a la vida y sobre todo una gran apasionada y una gran amante de Ciudad Juárez. Siempre que voy a todos lados, digo, hasta burlas, ¿no?, de mí porque... eres de Juárez, ¿y qué tal está Juárez? Precioso, precioso, me encanta Juárez y bueno, soy una mujer portavoz de esta ciudad tan hermosa.
Pues muchas gracias por esa descripción personal tan auténtica, porque de verdad sí eres así, en lo que he podido conocerte, y yo creo que a la gente que nos ve y nos escucha del otro lado también le interesará saber, primero, ¿qué estudiaste?
Soy licenciada y maestra en educación. Es una historia muy larga, David, porque fíjate que, bueno, yo soy el pilón de mi casa, tengo dos hermanos más grandes y los dos, bueno, mi papá es ingeniero y mis hermanos son ingenieros. Entonces, cuando ya empiezo en la prepa, que los exámenes vocacionales, bueno, me salía las ciencias sociales, me salía derecho y algunas ingenierías. Sino que yo dije, no, yo quiero estudiar educación. Educación también me salía, educación, psicología. Y mi papá pues decía, no, es que a mí como que no me gusta el tema de educación. Y yo, bueno, pues qué pena, o sea, pues a la que le tiene que gustar es a mí. Entonces como que ahí quiso empujar, ¿no? De que una ingeniería, dije, no. Mi mamá entró a la defensa y mucho de mi vocación educativa tenía que ver porque yo decía que algún día iba a cambiar la educación de mi país, que algún día iba a ser secretaria de educación. Ya luego entré más a la política y definitivamente no estoy tan segura de que quiera seguir siendo secretaria de educación algún día, pero sí me gusta mucho el tema de la investigación educativa y todo lo que tiene que ver con las niñas y niños. Y aunque ya no ejerzo como tal frente a un grupo, frente a un salón, pues he seguido preparando y estudiando en esos temas.
Muy bien. ¿Diste clases en aula entonces?
Sí, di clases en primaria, hice en varias escuelas particulares. Yo estudié en El Paso, entonces me tocó hacer, te ponen a hacer un año de prácticas en la universidad. Y luego, después, terminada la maestría, estando en el proceso del doctorado, di clases en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. También otra cosa divina, porque pues me tocó preparar a los futuros maestros, a los futuros docentes, y también es una experiencia muy satisfactoria.
Súper diferente estar frente al aula con quién sabe cuántos demonios, y me refiero a los chiquitos, hasta llegar con otros demonios ahí en el Congreso.
Hay de demonios a demonios, ¿verdad? No, mira, una chulada. A veces termina uno tan cansado y tan embotado en estos trabajos de política que digo yo, ¿qué ando haciendo aquí si pudiera estar cantando con mis niños y enseñándoles las letras? Pero no, ¿verdad? Aquí ando. ¿Qué? No, es otra experiencia, David. El Congreso me ha dado una madurez y una oportunidad de saber pues el contexto actual del Estado. Acuérdate, somos 33 diputados y cada uno de verdad representamos las diferentes formas de los chihuahuenses. O sea, habrá el que es pro campo, pro agricultores, defensor del agua. Habemos otros que somos defensores del tema de las fronteras, de la economía que se da entre la cultura fronteriza, el tema de la crisis migrante, o sea,
de la familia.
De la familia, por supuesto. Hay gente que está a favor del aborto. Entonces, somos así una mezcolanza, los 33 diputados, de lo que representa el Estado de Chihuahua. Cuando a mí me toca asumir esta responsabilidad, yo lo visualicé así. De 3,5 millones de personas que habitamos el estado de Chihuahua, solamente 33 tenemos el gran honor de representar a los chihuahuenses a través del Congreso del Estado. Y yo estaba parada, o estoy parada, en uno de esos 33. Entonces, para mí es un gran compromiso, es una gran responsabilidad y, por supuesto, una gran pasión que practico todos los días.
Voy a retroceder un poquitito nada más. ¿Qué te hizo cambiar o qué te hizo voltear y decir, yo quiero ser diputada? Yo quiero entrarle a la política primero.
Mira, desde muy joven venía de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones eclesiales, de iglesia, muy, muy joven. Y empecé a tomar algunos cursos de liderazgo. Vieron algunas personas pues potencial en mí. Tomé varios cursos, varias capacitaciones que tienen que ver con temas de liderazgo y al final descubrí que todo lo que hiciéramos siempre iba a ocurrir de manera, digamos, más complicada o diferente, pues, si no era por medio de la política. Las organizaciones de la sociedad civil son maravillosas, tienen un expertise maravilloso, pero simplemente donde realmente pueden suceder las cosas es desde los gobiernos, desde la política. Y ahí descubrí mi vocación y eso fue a los 16 años. Entré a un partido político a los 17 sin poderme afiliar, obviamente, porque era menor de edad. Pero empecé ahí a recibir mi formación. Dentro del partido me fui a campañas nacionales, a la Ciudad de México, viví allá por un año. Viajé por todo el país, me han dado becas para estar a nivel internacional en otros países capacitándome y la verdad es que lo que he vivido, estuve después en gobierno del estado en el Instituto Chihuahuense de la Juventud en la primera parte del gobierno de Javier Corral y hoy como diputada y también ha sido encontrar pues esos temas en los que podamos impulsar, porque claro, o sea, llegas del Ejecutivo al Congreso, David, y lo dices, ¿y ahora? ¿Cómo le hago? ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo va a hacer leyes? ¿De cuáles? ¿De cómo? Entonces vas encontrando esa parte. Y bueno, las leyes es una partecita de lo que hace un diputado. La gran parte o lo sabroso de esto, digámoslo así, es poder estar cercana a la gente, el poder regresar a las colonias, porque es lo primero que te dicen cuando estás en campaña. Sí, claro, usted me está tocando la puerta ahorita, pero se va a olvidar de mí en un mes, ¿verdad? O sea, nunca va a volver a mi casa. Entonces, el que vuelvas a esa misma casa con esa señora que te dijo eso y que le digas, ¿qué hubo? Aquí ando. Ya ve que me dijo que no.
¿Y si te ha tocado?
Claro, claro, y bien contenta, si lo le digo. ¿Y se acuerda que usted me dijo que estaba yo muy chavita? Que no iba a volver, pues mire, aquí estoy. Y entonces, pues claro, se sacan mucho de onda y luego cuando empiezas a trabajar, cuando empiezas a dar resultados en las gestiones que te piden, oye, que la calle, oye, que el drenaje, oiga, que no tengo agua. Entonces, cuando empiezas en esa parte, se me hace que se hace como adictivo, ¿no? O sea, empiezas a cumplir esos compromisos y te emocionas, te apasiona, y eso para mí es el día a día de ser una diputada.
Pues qué padre, porque te veo que lo dices con mucha emoción.
Sí.
Y no todo mundo lo dice con tanta emoción. Ahora, en esta ocasión vas por tu segunda legislatura. Más bien, estás en tu segunda legislatura.
Así es.
Vas por terminarla.
Sí, ya estamos a la mitad de la segunda legislatura. La primera, déjame, te cuento así bien rápido el resumen. En el 2018... yo pierdo la elección por 270 votos, o sea, menos de 300 votos, nada. Y hay ahí una regla entre las leyes electorales que el mejor perdedor, le llaman así, por prelación, el mejor perdedor entra como plurinominal. Entonces, así un día antes de tomar protesta, la sala resuelve que sí, que soy la mejor perdedora, que entro como diputada. De plurinominal. Y bueno, pues esos tres años de esa primera legislatura, a darle, a pisarle en las colonias, volvíamos todos los fines de semana a estar en las colonias. Y en la siguiente elección, en el 2021, vuelvo a contender y gano el distrito por 11,000 votos. Eso, la verdad, es que es un tema, pues, de resultados, de trabajo, de cercanía. Y pues sí. Este distrito no ha dejado de tener a su diputada presente. Este es mi último año, vamos ya por empezar el último año como diputada. Ya no me puedo reelegir, pero estoy segura que quien venga, quien lo encabece, seguirá dando los resultados, porque es un distrito en donde la gente participa mucho y exige mucho, entonces requieren de alguien que pueda estar cercano a ellos.
Las preguntas muy, muy estridentes de los columnistas, de los periodistas, siempre van en torno del diputado. Bueno, ¿y qué ley pusiste? ¿Qué ley propusiste y está vigente y no hiciste nada? Y cosas por el estilo. ¿Qué hizo Marisela Terrazas en este tiempo?
Mira, tenemos bastantes trabajos, algunas más consentidas que otros. Te puedo decir así en un resumen, hicimos una reforma general a la ley de guarderías, a la ley de centros de atención infantil, pues para que todos nuestros niños y niñas estén seguros con procesos de certificación para las guarderías. Hicimos otra ley que nos hace también sentir súper orgullosos, que es la ley de adopciones para el estado de Chihuahua. No que antes no hubiera adopciones, sino que ahora hay una reglamentación que antes se daba por medio del código familiar o el código civil. Incluso si yo tenía un niño y te lo quería regalar y tú lo querías adoptar, pues ahí mismo firmábamos los papeles y ya se daban.
Y esto era muy común.
Las adopciones privadas, sí, claro. Entonces, bueno, ahora todos esos procesos se tienen que dar a través del DIF y todo un proceso legal. Hay un consejo y a raíz de ahí surge, dentro de la ley de adopciones, el programa de familias de acogimiento temporal, que son adopciones temporales para aquellos niños que tienen papá y mamá, pero que por alguna razón están en un albergue. Y otras leyes que te pudiera decir que también me hacen sentir muy orgullosa, como el castigo para sobre la pederastia, que también aprobamos este año, después de 4 años en mesa técnica, la ley de lactancia, de promoción y fomento a la lactancia. En fin, yo creo que han sido trabajos buenos, trabajos de muchos meses y que quedan para la trascendencia del estado de Chihuahua.
Sobre todo de las familias. Tus temas son al individuo y la familia.
Así es. Creo que siempre nos quebramos la cabeza. Fíjate, hoy salió una nota justo hoy en alguno de los periódicos principales de la ciudad, donde Juárez aparece como una de las ciudades con mayores índices de violencia familiar. Y nos quebramos la cabeza diciendo, híjole, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para que no existan estas cosas? Bueno, protegiendo a la familia. ¿Y cómo la proteges? Con este tipo de leyes. Yo no puedo imaginarme, yo tengo una hija de acogida, es decir, una adopción temporal de una chica de 20 años, ya tiene 2 años con nosotros, y yo no puedo imaginarme pues como hay cientos de niños que están en espera de una adopción temporal como esta, que esperan que familias se certifiquen para poder ser familias de acogimiento y que no puedan tener una noción de qué es una familia, qué es una dinámica familiar, porque justo eso es lo que buscamos con una ley como la ley de adopciones, restituir el derecho de las niñas y niños a tener una familia. Ojo, no es el derecho de las parejas que no pueden tener hijos a que tengan hijos, es el derecho de los niños a tener una familia en donde puedan vivir en paz, en donde puedan vivir con amor, en donde puedan vivir las dificultades, David, que tenemos las familias, porque, claro, o sea, también eso es parte
porque
de la vida.
Porque aparte es formativo.
O sea, que, oye, que el papá se quedó sin trabajo y que entonces la mamá sale a trabajar, oye, que esto, o sea, son...
Y hoy quiero esto, pero no se puede.
Exactamente, pero no hay, ¿verdad?
No hay, claro.
Entonces, esas dinámicas familiares es justo restituir el derecho de las niñas y niños a tener una familia y es parte de la protección que damos desde las leyes y de muchos otros temas tan interesantes que se pueden dar con el estudio, con el trabajo que hacemos desde el Congreso del Estado.
Pues acabas tu segunda legislatura y a lo mejor algunos dirían, bueno, ¿y de ahí qué? Y yo te pregunto lo mismo, ¿y de ahí qué?
¿Y de ahí qué?
Sé que estás estudiando un diplomado, una maestría, algo así.
Terminé un diplomado en Georgetown el año pasado sobre liderazgo político. He seguido preparándome. Luego, como dicen las abuelitas, se empolva uno y para qué quieres. Entonces, siempre ha sido un tema de seguirnos formando. Mira, David, a mí me encantaría seguir trabajando por Juárez. Me encantaría ver mi ciudad bien. Ahorita no la veo bien. La veo una ciudad abandonada. La veo una ciudad incendiada. Y eso es literal porque hemos tenido más de 8 incendios en estas últimas semanas.
10 incendios.
Más 10 incendios.
8, uno en el Chamizal 9 y el otro en otra transferencia ya privada.
Así es. Entonces, 10 incendios en un rango de 2 semanas. Una ciudad pues llena de violencia. Ahora hablamos de violencia familiar. Con tantos recursos vemos temas de tantas carencias, centros comunitarios, centros de atención familiar, escuelas, guarderías. Bueno, ya no hablamos de los baches porque yo creo que hasta eso los juarenses ya, creo que hasta en esos ya somos hasta resilientes, ¿no? En fin, veo una ciudad abandonada, entonces me encantaría poder trabajar por Juárez, por las mujeres de Juárez. Y en su debido tiempo yo creo que se dará esa oportunidad para hacerlo.
Muy bien. Y vamos a meternos un poquito en el tema de Juárez, porque tocaste un tema interesante. Ves una ciudad apagada, una ciudad, dices, pues en ruinas, podemos así decirlo. Es. Pero esto no es nuevo. Tenemos una ciudad así que serán 3-4 administraciones.
Sí. Lamentablemente, fíjate, quienes cuidan la casa directamente, la casa de los juarenses, pues son los gobiernos municipales, son los que están más cercanos desde la limpia, el tema de la basura, el tema de las calles, el tema del alumbrado, es quien cuida la casa y lamentablemente las últimas administraciones no se han dedicado a cuidar la casa de los juarenses. Pero sí los juarenses todos los días salimos a trabajar con mucho empeño, porque dime tú, un juarense que no trabaje. La verdad es que yo conozco desde el que tiene su puesto de burritos, de gorditas, hasta el que va a la maquila, hasta el empresario, hasta el comerciante, el emprendedor, todo el mundo trabajamos. Y en esos trabajos generamos ingresos, generamos impuestos para la ciudad y pagamos para que alguien más cuide de la casa que es de todos. ¿Y sabes qué pasa? Quien le toca cuidar la casa de todos no lo hace, pero sí recibe el recurso. Entonces, es muy triste y es muy desilusionante ver cómo en una ciudad con tantos recursos vivamos en las ruinas en las que vivimos, en el incendiado Juárez que claro. vivimos. Entonces, Yo creo que ya es tiempo de que una mujer tome las riendas de la ciudad, una ciudad como Juárez, una ciudad en donde hay muchas directoras de maquiladora que dan la batalla todos los días, donde hay muchas jefas de familia, muchas empresarias, muchas emprendedoras, muchas mujeres de maquiladora. Yo creo que ya es momento de que una mujer ponga orden de esta casa y espero que muy pronto ese orden y esos resultados se vean en la ciudad.
Una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Y un comentario al principio. En 2017 me parece que fue. Tuve la oportunidad de asistir a un foro aquí en Juárez con Rafael Moreno Valle, en paz descanse. Eran momentos previos a la carrera electoral del 2018. Y quería conocer qué pasaba en Juárez y qué le dolía a Juárez. Y yo recuerdo que en ese momento acababa de salir un artículo un mes atrás, y casi creo que era con números del INE. Y en aquella época hablaba que Ciudad Juárez tenía un rezago en infraestructura pública de cerca de los 100 mil millones de pesos. 100 mil millones de pesos. Es una barbaridad.
Claro, pero
a lo que voy con la pregunta es, con todo ese rezago, ¿cómo es que un gobierno municipal puede hacerle frente a semejante rezago? Porque está acumulado de, te repito, 3-4 administraciones hacia atrás. ¿Cómo sacarlo adelante?
Yo te diría así, en una sola palabra, David. Voluntad. Voluntad. El dinero nunca, o sea, en los gobiernos, no creas tú que llegas al gobierno y te llega el dinero así, ¿no? Te llueve y ya dices, híjole, ya tengo todo este dinero, ¿dónde lo reparto? No, el dinero siempre te va a faltar, pero la voluntad te hace discernir entre hacer temas con corrupción, como se hacen en los gobiernos, en donde piden tajada de los temas y en lugar de eso aprovecharlo en la ciudad, en esa voluntad de hacer las cosas. Ahorita tú me decías, híjole, lo hablas con mucha emoción. Pues imagínate que podamos hablarle con mucha emoción también a los industriales, a los empresarios, a los dueños de las maquilas y decirles, oigan, con mucha emoción, la ciudad está hecha un desastre, ¿verdad? O sea, si no le entran, no hay manera de que funcione, ¿no?
¿Por qué en Chihuahua sí?
Claro, porque hay un tema de confianza, David. Porque hay un tema de confianza en los gobiernos. Porque si les pides 2 pesos extra, aparte de lo que ya pagan, pero lo ven en las calles, lo ven reflejado en la infraestructura, pues claro que confían. ¿Qué pasó? Y pongo siempre este ejemplo. En este presupuesto de este año, se quiso dar o se quiso hacer un sobreimpuesto para los transportistas de carga y se les quiso hacer una sobretasa. Pero claro, los transportistas dijeron, sí es para pavimentar las calles, porque ahorita que decías el rezago que tenemos de infraestructura, sí, pues por supuesto, más del 45% de la ciudad no está pavimentada. Entonces, pues ellos muy conscientes dijeron, sí pagamos un extra, ¿verdad? Nosotros no nos toca pagarlo en el municipio, nos toca pagarlo en la federación, lo damos. Pero queremos que sea un consejo y que en ese consejo se defina en dónde, a dónde va a ir a parar ese dinero, cómo se va a administrar. Pues claro, no iba para allá hacerse el consejo. ¿Y qué dijeron los empresarios? Pues claro que no, nos vamos a amparar y no vamos a pagar nada. Entonces, la voluntad tiene muchas implicaciones, tiene un tema de compromiso, tiene un tema de responsabilidad, tiene un tema de confianza. Queremos trabajar con las maquiladoras para que le vaya bien a toda la gente que trabaja en la maquiladora. Ahorita que comparabas de Chihuahua, pues sí, podemos hacer cientos de tristes comparaciones con Chihuahua. En Chihuahua tienen una guardería y 2 kinders de la industria maquiladora nada más, pagados por ellos. Tienen 3 escuelas de tiempo completo privadas, pagadas por empresarios para personas vulnerables. Entonces, tienen muchos ejemplos de que cuando realmente hay una confianza entre la industria, entre el empresariado y el gobierno, pues se dan las cosas. Yo te aseguro que si, si los empresarios de Ciudad Juárez ven un proyecto confiable, a quién apostarle, con quién trabajar, lo van a hacer. Y yo pondría en la mesa que hagamos este trato, pues, o sea, que veamos y que visualicemos a Juárez como la que soñamos. Nunca los juarenses vamos a dejar de ser resilientes si no luchamos realmente por lo que queremos y por la ciudad que realmente soñamos.
Esa palabra, no sabes cómo me disgusta.
Lo que pasa es que...
Me parece que es...
Se fue hasta el otro lado, ¿no? O sea, claro. como que nos conformamos. Más que resiliente, nos conformamos.
Es el nuestro nivel de conformismo, uh-huh. ¿no? Y eso no está bien.
No, y no está bien que nos conformemos de salir todos los días, y lo voy a decir así muy coloquialmente, a partírnosla, porque todos los juarenses salimos todos los días a partírnosla, y que regresemos... Y que lleguemos a nuestra casa y el bote lleno de basura porque lleva 2 semanas sin salir, sin pasar la basura.
Exacto.
La lámpara de la esquina no ha prendido. El bache que tiene 3 meses ahí en la calle. En fin, o sea, que nuestra casa esté tan descuidada como lo está cuando estamos trabajando todos los días, todos los juarenses.
Estamos hablando de 3 temas torales en la ciudad. El manejo de la basura... que nos está ahorcando en este momento, el tema de la inseguridad, que no es de la seguridad, de la inseguridad, y que lamentablemente nos acostumbramos a vivir así, ya es normal, ¿no? Y el tercero es nuestras vialidades, y con ello también nuestro transporte público.
Y podemos... abordaría muchos otros temas más. ¿Cómo podemos, por ejemplo, nosotros promover las relaciones sanas en las familias si no tenemos espacios en donde las familias puedan salir a divertirse?
¿Cómo podemos
promover que nuestras niñas y niños vayan con gusto a aprender a las escuelas si sus escuelas no tienen aire, si sus escuelas, sus baños no sirven? ¿Cómo podemos promover... Así, o sea, nos podemos ir hablando de varios temas. ¿Cómo podemos promover que nuestras niñas y niños estén contentos o nuestras familias estén contentas cuando si tienen algún familiar enfermo, pues no pueda ser atendido? En fin, son N cantidad de temas que afectan el cuidado de la casa, el cuidado de la ciudad y que son temas... que estoy segura que con un gobierno confiable, con un gobierno con mucha voluntad y con un gobierno con mucho amor para Juárez, pudieran trabajarse y pudieran hacerse en conjunto, ojo, en conjunto con la comunidad y en conjunto con el empresariado. No tenemos centros comunitarios familiares. Chihuahua acaba de inaugurar 2 muy grandes, muy, muy grandes en zonas de alto riesgo. Unos tremendos centros ha habido, o sea, con guardería, con lugares para adultos mayores, con centros de tareas, con espacios deportivos, o sea, realmente con centros de convivencia. Y pues claro, duele ver cómo Juárez se ha conformado con tener lo que tenemos, teniendo el doble de presupuesto que Chihuahua. Entonces, eso lo explica en una sola palabra. Y es un tema de confianza y es un tema, pues, de buenos gobiernos.
Pues, ya lo dijiste tú, no lo dije yo. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar en los meses siguientes de Marisela Terrazas?
Mira, voy a seguir trabajando, tenemos meses de receso que luego nos dicen mucho de los medios de comunicación que son vacaciones, pues yo no he sentido nada de las vacaciones, nomás por el calorcito, como que a veces sí me siento en la playa de andar en la calle, pero me falta el mar y la arena, pero nomás por eso son vacaciones. Estamos trabajando en estos meses en colonias, con los vecinos, con... pues con comerciantes y sigue en septiembre, comenzamos el último año del periodo ordinario de sesiones y vienen muchos proyectos que tienen que ver para Juárez, que tienen que ver, vamos a trabajar algunas leyes que van a dar protección a niñas y niños con discapacidad, que es un tema que ya traía yo ahí pendiente y que vamos a trabajar en este último año. Y por supuesto vamos a seguir luchando por más presupuesto para Juárez, por más proyectos para Juárez. Vienen ahí algunas sorpresas con la iniciativa privada. Una de estas escuelas que te platicaba que tiene Chihuahua Capital, viene un modelo similar aquí para Ciudad Juárez, 100% pagada por empresarios. Entonces vienen muchas sorpresas. La verdad es que será un último año cerrando con la cereza del pastel en cuanto a proyectos, pero también cerrando con mucho turbo para dar resultados.
¿Y no es difícil? Ahorita me puse a pensar muchos proyectos, pero ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Es difícil?
¿Con quién? Depende.
Pues con todas las fracciones.
Mira, uno va entendiendo que en el Congreso del Estado pues siempre va a ser un lugar de discusión, un lugar de debate. No siempre tenemos que estar de acuerdo. Creo que hemos estado de acuerdo en lo esencial, en algunos temas que tienen que ver, pues ahora la reforma constitucional, hubo algunos acuerdos, pero yo creo que en esos desacuerdos también hay grandes peleas que logramos. Por ejemplo, cuando hay algún reclamo de alguna de las fracciones hacia el gobierno en el que es oposición, es decir, Morena cuando tiene un reclamo al gobierno del Estado, bueno, nosotros decimos, ok, tú quieres que el gobierno del Estado haga esto en Juárez, ok, pero también se lo vamos a pedir al gobierno federal para que también haga en Juárez, ¿no? Entonces, al final, pues sí, claro, después de la discusión y del deschongue y del debate, logramos que se dé en Juárez tal o cual cosa, tal o cual proyecto, y los beneficiados son los juarenses. Eso es lo que queremos como juarenses, David, ya no conformarnos, ya no ser resilientes a los gobiernos, sino queremos resultados. Que todo lo que nosotros trabajamos para que alguien más cuide de la casa, realmente esa persona cuide de nuestra casa.
Pues hoy obtuvimos de ti una semblanza de quién eres, qué estás haciendo. Y te prometo una segunda parte. Sé que tienes agenda apretadita, me avisaron antes, y te tengo que dejar ir, pero te prometo una segunda parte, porque en esta como que ya conocimos a Marisela Terrazas y en la siguiente nos vamos a enfocar qué va a haber hacia el futuro.
Claro, claro.
¿Qué te parece?
Podríamos incluso traer así una bolita mágica, a ver qué se ve por ahí en esa bolita mágica para el futuro.
Pues me encantaría, si tú la sabes manejar.
No es cierto. Gracias, David, gracias por la charla. Yo creo que lo que venga para el futuro, digo, y lo podremos platicar en la siguiente entrevista, será únicamente el resultado de trabajo. Que la gente no se conforme con menos de sus políticos, de sus representantes, de quien les cuida la casa, y que exijan cada vez más porque esta ciudad sea la que tiene que ser y sea la que todos soñamos y por la que todos trabajamos para que sea.
Claro que sí. Pues, amigos de A Contracara, les agradecemos mucho el favor de su atención y sobre todo a Marisela Terrazas que nos haya acompañado el día de hoy en esta breve charla. Porque el tiempo no nos lo permite un poquito más, pero con la promesa de que va a haber una más y entraremos en temas pues que nos van a importar un poquito.
Muy buenos.
Hacia el futuro. Sí, muy buenos, muy interesantes. Por lo pronto, pues muchísimas gracias también a ti. Y
gracias, David.
Nos estamos viendo pronto.
Gracias, David. Un placer, como siempre.
Al contrario, gracias a ti.
¿No sabías que el clandestinaje y las conexiones ilegales afectan tu consumo de agua? El que alguna persona manipule el medidor o instale mecanismos para succionar agua de las tuberías provoca que exista baja presión en la red general de agua en tu colonia. Por eso es importante que denuncies estos hechos a Guardianes del Agua. Denuncia al 656-375-3610. Gobierno del Estado y la JMás, somos nosotros.